Ràdio d'Esvern. Ens fem escoltar.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio d'Esvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico misterioso de las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico Pablo Wessling, que desde la PC nos pone las músicas y efectos más espeluznantes. Y la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. ¿Se atreven? Que extraiga del libro Cine Fantástico y de Terror Español 1900-1983 un escrito del poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca, y dice así: Paul Nashi creó y recreó parcelas casi desconocidas como el gothic, el thriller, la aventura, el cine de denuncia social, el gore y temas espinosos como el transexualismo y el crimen político. Transgresor, libre y original, Jacinto Molina se inventó un cine paralelo que acabó por triunfar, dando la vuelta al mundo para quedarse en él para siempre. Es la ventaja de los mitos, que no mueren jamás. Pero la independencia se paga, y buena prueba de ello es que el cine de Nashi no ha recibido nunca una sola subvención ni una maldita ayuda por parte de los poderes públicos. Son cosas de ir contracorriente, como el perro de Goya. Es el actor que más veces ha interpretado al hombre lobo. Paul Nashi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Muy contento porque, en fin, me han dado...
¿Qué pasó el viernes?
Pues estupendo. Ha sido un homenaje entrañable donde realmente ha estado una representación de lo más clásico y yo diría que enjundioso el cine español. Estuvieron Basilio Martín Patino, directora que admiro muchísimo y con el que hice Octavia. Uh-huh. Estuvo Laura Bautista, con la que he hecho dos películas. estuvo Manolo Zarzo, estuvo Brian Yuzna, estuvo el crítico Javier Cortijo, en fin, Miguel Losada, gente realmente entrañable, y Saturnino García, yo qué sé, una larga lista, y el acto fue muy bonito, y sobre todo tuvo el significado de que me entregaron la medalla de oro del Ateneo, y el Ateneo, como sabéis todos, es una institución con 200 años de vida, donde todos los intelectuales que ha dado este país importantes o han sido miembros han pasado por allí, es decir, Valle Inclán, Falla, Vázquez Díaz, Benavente, Azaña, es la tan larga la lista, Severo Ochoa, que bueno, el estar allí, simplemente estar allí en aquel lugar, pues crea una gran satisfacción, ¿no?
Una medalla que se le otorga a las grandes personalidades, como dice Paul, y ahí no puedes faltar tú, desde luego. ¿Qué te parece?
Dime, sí. Dime. No, que es una cuestión de que he tenido suerte, ¿no? De que me ha tocado pero bueno, luego se pasó una magnífica proyección, porque la copia está muy bien. Uh-huh. Una de mis mejores películas, que es El Huerto del Francés.
Sí.
Esta noche se estará proyectando El Caminante, yo no he podido ir.
Vaya.
Y porque es que tengo muchísimo trabajo con un guión que estoy escribiendo y una obra de teatro. Y después, pues, el último día se pasará Rojo Sangre, que como sabéis es una de mis últimas películas. Bueno, en definitiva ha estado francamente estupendo, y estoy muy agradecido al Ateneo, ¿no?
Esto ocurrió el pasado día 22, el viernes,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Medalla de honor del Ateneo de Madrid.
Sí.
¿Qué te parece las palabras de tu buen amigo Luis Alberto de Cuenca?
Bueno, Luis Alberto y yo nos conocemos desde hace ya unos 9 años, y la verdad es que siempre hemos sentido una admiración mutua importante. Él me admiraba, y lo sé porque me consta y me lo ha dicho, admiraba mi obra y yo admiraba la de él. Me parece un poeta posmoderno, quizás uno de los mejores que ha dado este país. Y bueno, hemos llegado a tener una amistad enorme, y ha escrito mucho sobre mí, y afortunadamente cuando una persona tan inteligente y con esa tremenda cultura como Luis Alberto reconoce mi obra, pues es una satisfacción importante, ¿no?
Claro que
al
sí.
Margen ya de la amistad que sentimos el uno por el otro y que se ha ido solidificando a través de estos años, ¿no? Y cada vez pues, somos más amigos, y yo espero que siga escribiendo sobre cine con esa maestría que él tiene, por el bien del cine, ¿no? Porque es un escritor muy importante.
Pues Nachi, ahora el próximo mes estrenas obra
de
teatro.
Sí, el día 21 de noviembre estaré en el escenario ya. Es una obra que se titula El triunfo de la muerte, con un director joven de teatro, Víctor Matellano. La obra es una especie de autosacramental, con unos diálogos muy enjundiosos, medievales, medio en verso, la mayoría de los diálogos y monólogos. Y bueno, en realidad somos dos actores, aunque luego hay coros, hay danzantes, hay figurantes, hay actores secundarios, pero el peso de la obra lo llevamos Saturnino García y yo, ¿no? Yo interpreto la muerte, pero una muerte que de alguna manera está en una dimensión muy metafísica, y donde se demuestra que es inexorable, que es la gran igualadora y que nadie puede vencerla, y que en definitiva todos vamos a pasar por su tremenda guadaña. Y luego una persona que desafía la muerte, que es el papel que hace un simple buhonero, mientras danzan los papas, los reyes, los caballeros, los nobles, danza todo el mundo, los físicos, los maestros, todos danzan en ese terrible baile final que es la muerte. Hay alguien que la desafía a una partida de ajedrez con la iconografía del séptimo sello de Berman, y es muy bonito todo eso. Es una obra complicada y tengo todavía mucho que estudiar, pero bueno, en ello estoy, y efectivamente el 21 de noviembre se estrena.
21 de noviembre, El triunfo de la muerte.
Sí.
Tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, la obra de teatro que tuve que dejar porque me fui a Estados Unidos, a Hollywood, a rodar 2 películas, era también muy interesante, y es la anterior a esta, porque no había hecho nada hasta que se ha presentado esta oportunidad, y era El retrato de Dorian Gray, también una obra que ganó el Max de hace unos años, y bueno, fue también una muy buena experiencia. Espero que ahora, hombre, es una obra que no es fácil, no es una obra de comercial, pero es que a mí lo que me gusta es este desafío, ¿no? Este teatro difícil, este teatro que bueno, si tiene éxito, pues estupendo, y si no lo tiene, pues bueno, he tenido la gran suerte de poder hacer la obra, ¿no?
Ahí intentaremos estar todos ese día. ¿Qué es, en Colmenar Viejo?
Sí, se estrena en Colmenar Viejo. Y luego ya dependerá de cómo te tenga la compañía las cosas. Ya han hablado las productoras de la obra. Pero parece que habrá bolos por diferentes sitios de España, y esto ya no lo sé yo, ¿no? Porque todavía no lo hemos hablado.
¿Tienes alguna página web, Paul, que la gente pueda acudir para información?
Sí, claro, una página web muy importante es americana, ¿eh? Es nasiyahoo.com.
Nasiyahoo.com.
Sí, Yahoo.com. Y ahí hay una página americana que luego, muy importante, una página realmente muy, 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 muy bien informada, con todas las noticias, fotografías, carteles, anécdotas, filmografía entera, bibliografía. En fin, es una página completísima americana, ¿eh? No es española. Y de esa página se puede entrar en páginas alemanas, japonesas, chinas, francesas, italianas, alemanas, yo qué sé, ¿verdad? Eso da origen a infinidad de posibilidades, ¿no? Y sí, es esa, nasiyahoo.com.
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 Ahí encontrarán.
Sí, y más información.
Información
total.
Sobre todo. Sí, sí. El triunfo de la muerte. Después, ya para finalizar, Paul, queríamos preguntarte que ahora, en el mes de diciembre, quiero recordar, se le hace un homenaje en el Festival de Cine Fantástico de Sitges.
Sí, bueno, yo estoy muy ilusionado. En fin, creo que va a estar muy bien. Creo que, además, se va a hacer entrega en Sitges el premio Valdemar Daninsky, que es el hombre lobo que yo creé,
sí.
Y se entrega por primera vez en una sección de gente joven, de cortos, para que es un premio que ya está instituido y se da en el Festival de Cine Fantástico de Estepona, pero que este año se hace un hermanamiento entre dos festivales y se va a entregar también en Sitges, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que me va a dar un bonito homenaje y que se van a proyectar tres películas que merecen la pena, porque son se van a proyectar el regreso del hombre lobo.
Vaya.
En 35 se va a proyectar el huerto francés, que por cierto ahora he visto la copia en el Ateneo y está perfecta, está preciosa,
no tiene
un solo defecto.
Sí, bien.
Parece recién salida del horno. Y finalmente, pues lógico, la gente también querrá ver mi película penúltima, que es Rojo Sangre.
Rojo Sangre, exactamente.
Sí, y la querrá ver porque, claro, es para muchos es novedad, puesto que está teniendo una marcha estupenda en el extranjero. Se ha vendido, por fortuna, para los productores, se ha vendido en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Alemania, en varios países, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene ya una carrera que va a comenzar en el mes de marzo, creo que va a comenzar por todo el mundo, y bueno, toda la parte de distribución, que no ha sido tan afortunada en España como hubiéramos deseado, toda esa suerte se va a trasladar al extranjero y es donde realmente la película va a funcionar.
¿Qué día se estrena allí, Paul?
En Sitges.
En Sitges.
Yo creo que es la primera quincena de Sitges. Pero hay una cosa muy muy entrañable y muy anecdótica, que es que he vivido casi toda mi vida en un distrito de Madrid muy grande, es el distrito más grande de Madrid quizás, donde está la ciudad universitaria, la Moncloa, toda la Casa de Campo, que es el distrito de Chamberí. Y entonces el distrito de Chamberí, el día 5 de noviembre, estoy de homenaje este año, pues también me dan un homenaje y me hace mucha ilusión que me den que me reconozcan el trabajo en el sitio donde yo vivo y he vivido, ¿no?
Paul, perdóname, te vamos a despedir de dos minutos. Pero es que, ¿sabes una cosa? Que tenemos también a una persona grande que vendrá después de ti para hacer una entrevista y me manda un saludo para ti, pero yo prefiero que habléis los dos unos instantes, si te parece. ¿Sabes
sí,
quién
me
es?
Parece muy bien, encantado.
Pues ahora te saluda otro grande, Santiago Vázquez. ¿Santiago?
Sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Que mira, yo prefiero que saludes a Paul Nachi.
Hombre, Paul, es un gran actor y un gran amigo de mucho tiempo. Paul, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado de saludarte, ¿eh?
Pues igualmente.
¿Qué pasa, que estás ubicado ahí en Cataluña o...?
No, que, bueno, es que... bueno, sí estoy rodando, he rodado...
Sí.
La última película que he rodado, las dos últimas películas que he rodado, sí, las he hecho en Barcelona, ¿no?
Bueno, pero es que tú tienes una experiencia y un acervo de películas tremendas.
Sí,
¿cuántas
sí
películas has hecho ya?
Pues mira, la Rottweiler, que es la última que he hecho con sí, Filmax, sí, es la 131.
O sea, sí, que eres el actor yo creo que no de España, sino del mundo, que has batido el récord de películas.
Bueno, de haciendo protagonistas debe ser bastante.
Sí.
Hombre, si hubiera hecho secundarios no sería tanto, ¿no? Porque claro, los secundarios pueden hacer en menos, en un intervalo de tiempo
sí,
mucho menor, pueden hacer muchos papeles, ¿no?
Claro que sí.
Porque claro, un protagónico pues siempre lleva toda la película. Pero bueno, sí, puede ser que sea de los que tienen más, ¿no?
Sí.
Pero y tampoco estoy seguro, ¿eh?
El argumento y el personaje que haces, ¿cuál es? En la penúltima que has hecho.
En la penúltima es un actor maltratado por la suerte, que ve en las pantallas de televisión esa gente de muy baja estofa contando sus aventuras amorosas y ganando millones,
sí, sí,
y él anda pasando miserias y hambre y teniendo que hacer en las ramblas de quietista.
Caramba.
Y un día toma una decisión y se convierte en un asesino en serie, ¿no?
Caramba.
Esa es la idea.
Es un tema muy interesante, ¿eh?
Sí, sí, es una idea.
No, y aparte, muy interesante y muy actual, ¿no?
Sí, es un asesino de famosos.
Muy actual.
Y famositos.
Bueno, ¿y cómo ves la televisión? Ya que has...
Pues yo, hombre, a mí los programas de esto de ahí, bueno, yo veo la televisión mal, que es mi opinión, ¿no?
Sí.
Creo que hay cosas que están bien, pero muy pocas.
Claro, exacto. Yo creo que faltan ideas.
Y sobre todo también falta más exigencia por parte de los propios canales de televisión, ¿no?
Es verdad.
Y se olvidan muchas cosas, son muy monotemáticos, en fin.
Exacto.
Y luego, pues todas las... que eso lo sabemos todos, que eso es lo que critica Rojo Sangre, la película esta.
Claro.
Critica la tremenda degradación y la subversión de valores que traen los programas de estos basura, ¿no?
Oye, pues fíjate, más actual no puede ser, ¿eh?
Sí, sí.
De lo que pues han hecho, pues
esta,
ya sabes...
Esto se pasaba en Sitges.
Que...
Se pasaba en Sitges con motivo del homenaje que me dan en
diciembre. Un homenaje, ¿no?
¿Eh?
Bueno, ¿cuántos tienes ya en tus espaldas, Paul?
¿Premios?
No, premios muchísimos y homenajes...
No,
pues,
homenajes muchos, yo qué sé. ¿Qué me decías?
No, te decía que es muy actual el tema...
Sí, el tema sí, es
porque
muy
ya
actual.
Ya sabes, ¿no? Que ha habido una reunión de... O va a haber la directora general con el director del pueblo y todo eso,
sí,
para... Lo que pasa que luego es muy difícil llevarlo a la práctica eso, ¿sabes?
Claro, porque hay muchos intereses de...
Claro.
Eso está claro, ¿no?
De audiencia, de publicidad...
Sí, exactamente. Por eso lo veo muy difícil, pero que
es
sé que...
Difícil.
Que evidentemente, en mi opinión, sí que está ocurriendo esto, ¿no?
Bueno, ya sabes que tú conoces a Pedro Macía, que bueno, que
sí,
trabajó en televisión conmigo mucho tiempo y que te habrá entrevistado como yo.
Sí, sí.
Que y le quisieron nombrar también defensor del oyente y del espectador, pero chico, no cuajo aquello no. Y yo no sé cómo van las cosas ahora, porque como se pongan las televisiones farrucas y digan que ellos van a las ruinas y no hacen los programas que demanda, vamos a poner entre comillas lo de demanda a la audiencia, pues entonces esto va a ser, pues no sé, una...
Sí,
una...
no, yo lo veo complicado. Yo además es que creo que por ejemplo, está saturado, ¿no? No sé qué opinarás tú, pero es que tú pones un canal, ¿no?
Sí.
Y hay un programa del corazón, y pones otro, pues hay otro.
Ahí.
Y en otro hay otro, y en otro hay otro. Entonces acabas por ver que todas las televisiones están poniendo ese tipo de
programas. Claro, pero aparte,
¿no?,
de eso, es que el mismo personaje que ha ido a las 8 de la noche a una emisora de televisión, a las 10 está en otra emisora de televisión, el mismo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es así.
Hablando del mismo tema, mira que nos interesa a nosotros que
no, a mí nada,
ha pegado, no ha pegado, o
ah,
que
si... no, que no sé, que se ha acostado con fulano, con mengano...
Exactamente, ese es que ese no...
Que es tremendo. Ahora, a mí como argumento me ha venido muy bien. Para
hombre, ha sido fenomenal.
Claro.
Bueno, Paul Majo, pues
sí, nada.
¿Cuándo vienes a Madrid?
Pues no, si estoy en Madrid.
Que estás en Madrid.
Está en Madrid, está en Madrid.
Teléfono, sí. A través del teléfono hablas con...
Claro, con Barcelona.
Con Barcelona. Estupendo.
Sí, es que yo bueno, normalmente sí estoy siempre en Madrid. Sí, pero
estupendo.
Lo que pasa es que ruedo mucho en Barcelona, ruedo bastante, porque ahora en Barcelona se hace mucho cine, ¿eh?
Hombre, es una gran ciudad.
Sí, sí, no, pero además yo estoy muy ligado a Barcelona porque,
sí,
aparte de mi origen catalán, mi abuelo era de Reus, y yo he estudiado la carrera de arquitectura, parte de la carrera de arquitectura en Barcelona.
Sí, sí.
Y luego estuve contratado por Profilmes durante muchos años para trabajando haciendo cine en Barcelona también, es decir, que estoy... Y muchas más cosas. O sea,
que queremos mucho a Barcelona y a Cataluña.
Sí, sí,
yo cuando tenía mis programas, los oyentes que más votaban a mis programas, por ejemplo, Un Mundo para Ellos y tal,
sí,
pues eran de Barcelona, o sea que...
Tuve
una novia catalana, o sea que tengo una vinculación,
sí,
muy grande con...
No, yo igual,
claro, en el servicio militar mis compañeros preferidos eran catalanes, yo quiero mucho a esa tierra.
Sí, yo también
bueno,
me siento
porque,
muy
que te deseo mucho éxito.
Pues gracias.
Y que la próxima vez pues, o que nos tomamos un café y hablamos de la próxima película tuya.
Ah, estupendo. Ahí seguiremos mientras podamos.
Estupendo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Enhorabuena.
Gracias.
Pues yo no quería, bueno, pues el atrevimiento de meterme de dos grandes porque para mí era eso pues un atrevimiento muy fuerte, pero sí que vamos a ver a por Nachi Santiago, pues lo veremos, yo desde luego pienso ir a verlo pues el próximo mes de diciembre en el Festival de Sitges, que encima van a proyectar tres películas tan grandes como es El Regreso del Hombre Lobo,
hombre,
El Huerto del Francés y Rojo Sangre, ¿no? Una película magnífica.
Ah, es un gran actor, es un gran actor y una gran persona, ¿eh?
Gracias.
Es una gran persona.
Claro que sí.
Es un hombre, yo le he tenido en mis programas varias veces, no sé si se acordará él, pero vamos,
sí,
yo lo he entrevistado,
claro,
y en Prado del Rey y todo, y es una gran persona, es un hombre, además el éxito no se le ha subido a la cabeza, sigue siendo amigo de sus amigos, y un actor sensacional.
Sí, gracias.
Es el actor, es un actor grandioso, Paul Nachi.
Sí, señor.
Y estaremos pendientes, Paul, de Ángel Gómez Rivero, el director del aula de cine de la Escuela Politécnica de Algeciras,
sí,
que está terminando la biografía oficial de Paul Nachi. Estamos muy pendientes, ¿eh?
Sí, pues vamos a ver porque es muy lento.
Es lento.
Muy lento escribiendo.
Está escribiendo. Muy bien. ¿Y bueno, qué? ¿Vas a ilustrarla con fotografías y todo?
Sí,
eso?
Claro, claro.
Muy bien.
Estará bien, o sea, dentro de la información que se tenga se pondrá todo lo que se pueda.
Estupendo, Paul.
Muy bien.
Pues muchos éxitos en todo lo que tú haces, que ya son éxitos, porque cada cosa que haces es un éxito.
Bueno.
Y como amigo y compañero, pues un abrazo muy fuerte.
Un
también
abrazo
desde
muy
Madrid.
Fuerte, igual gracias.
Pues, Paul Nachi, nos despedimos de ti,
sí,
que eres el más grande de los actores de cine de terror. Te queremos mucho en toda España,
gracias.
Pero aquí en persona te queremos mucho. Y es verdad, nos vemos en Sitges, ¿eh, Paul?
De acuerdo.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección, Canguin está, Carrer Carles Mercader sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono 93-372-3661. Y el correo electrónico misteriosenlasondas@yahoo.es.
La noche y en la hora del miedo solo queda una opción: Misterios en las Ondas.
Nacido en Valladolid, pasó al mundo de la comunicación a los 17 años de edad, como primer locutor y redactor en la emisora de Radio Segovia. En 1959 ingresó en Radio Nacional de España y el 14 de febrero de 1960 lo hizo en Televisión Española, donde estuvo a lo largo de 33 años. Ha sido el creador, director y presentador de numerosos programas, entre ellos Un Mundo para Ellos, que estuvo en antena casi 5 años ininterrumpidamente. Ha presentado el telediario a lo largo de 12 años. Está en posesión, además, de numerosos premios y galardones por su trabajo en radio y televisión. Entre otros, la Cruz del Mérito Militar, la Encomienda Civil de Sanidad, El Popular de Pueblo, La Antena de Oro y otros muchos más. Ha colaborado en el diario ABC y lo hace actualmente en La Razón. Y tiene escritas las novelas La Noche de los Locos, Los Años Perdidos, Juana, Mujer y Reina, y una novela basada en la vida y obra de Isabel de Castilla. Es profesor de radio y televisión y actualmente está escribiendo una novela real sobre uno de los problemas más graves que amenazan a los jóvenes adolescentes españolas y a todo el mundo, llamado Rico. Santiago Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ramón, y también a todos tus numerosos oyentes de esa querida emisora Radio Desver. Estoy encantado, primero, de haber saludado a un gran amigo y gran actor como es Paul Nassi, y también de hablar contigo, y por supuesto a tu compañero Pablo, que es una persona entrañable, ahí ayudando y colaborando a que el programa tenga el éxito que tiene, que ya desde aquí, desde Madrid, como Cantinflas, yo te oigo, porque ya te he sintonizado a través de mis hijos de la sierra, la emisora en internet. O sea que...
Tú sabes muy bien, tú sabes mejor que nadie. Bueno, primero decirte que es un honor que estés con nosotros, es un todo un lujo.
No, para mí también.
Y que y bueno, y sabes perfectamente el trabajo de Pablo, en este caso, de producción, ¿verdad?, de los técnicos de sonido, que es un trabajo muy importante. Tú ya lo sabes muy bien,
sí.
¿Eh?
Ya lo creo que sí.
Pues, Santiago, la verdad es que me incomodaba mucho interrumpiros porque, bueno, teníamos a Pornachi, porque tú sabes que el viernes pasado le hicieron un homenaje, ahora en diciembre también se lo hacen en Sitges, estaremos allí seguramente. Y bueno, me ha parecido bonito pues que os saludéis ambos, ¿no?
No, aparte de eso, para mí ha sido una satisfacción, porque mira, yo a Paul le habré hecho como unas 3 o 4 entrevistas en televisión, en mis programas, en Panorama de Actualidad, etcétera, etcétera. Incluso yo creo que ha ido a La Quiniela también, que era otro programa que tenía, en los telediarios,
claro.
Y me ha dado una gran alegría el tener esta oportunidad de saludar a un actor tan tan excepcional como este, y un amigo pues entrañable de toda la vida. Y gracias a vosotros.
Por supuesto, claro que sí. He tenido la suerte de leer un libro que yo recomiendo a toda la audiencia, que se llama Testigo de una vida, lo edita Acadap. Santiago, pues como hemos dicho, lleva 12 años, ha estado 12 años presentando el telediario.
Sí, bueno, han sido 14.
14 años.
Sí, 14.
Santiago Vázquez es una figura mítica de la televisión, cuando antes eran los programas míticos, que ahora ya no lo son, que es lo que lo vas con Paul, desgraciadamente, ¿no?
Pues, bueno, ahí pones programas ahora también. Lo que pasa que yo creo que han encontrado un filón, el filón que ahora quieren horadar y quieren echar abajo, y va a ser muy difícil. El filón del cotilleo, el filón de tú más que yo, yo más que tú, yo me he acostado más veces que tú, yo... En fin, toda esa retahíla de cosas que realmente no es una televisión, es decir, en eso no es televisión. Eso es pasar el rato y ganarse unos buenos millones, las personas que van a ir con su vida, a hablar mal de la que está enfrente, y eso no es televisión. Lo cual quiere decir que la diferencia que hay entre esa televisión, parte de esa televisión, y la que se hacía entonces, pues es muy grande, porque entonces había ideas, había guionistas, había un respeto por el espectador. Yo no quiero decir que ahora no haya un respeto por el espectador, pero sí hay una televisión que es facilona, que es hablar mal del que no está presente, o tirarse los tiestos, o como yo sé, que cuando entran en un estudio, a veces en alguna televisión les dice: cuanto más fuerte y más polémico sea todo, más ganas. Y eso pues no es televisión.
Exactamente.
Eso es un mercado de sucesos, un mercado ajeno por completo al espectáculo, que debe ser formativo, informativo, recreativo, y de una televisión que ven millones de espectadores. Y también de niños y de jóvenes, porque no se crean los programadores que los niños se acuestan a las 8 de la noche, que ven programas hasta las 11 y las 12, y mucho cuidado con lo que sale.
No hay cuidado con eso, me parece que no tienen gran miramiento en los pequeñajos, ¿eh?
Claro, por eso no, es que, mira, en la época nuestra, por ejemplo, y no es decir que aquella época fue mejor que esta en cuanto a muchas cosas, y en cuanto a televisión, cada época tiene su éxito, cada época tiene su dolor, cada época tiene su fracaso y cada época tiene su triunfo. Pero había una diferenciación, es decir, que los programas que hacíamos para la familia, pues eran en horario familiar, en horario donde los niños podían ver lo que nosotros hacíamos para los padres. Y oye, y yo he tratado en Un Mundo para Ellos, cuando iba en horario de 4:30 de la tarde a 5:30, o bien de 8 a 9 de la noche, he tratado temas que entonces eran tabúes. Eran temas como, por ejemplo, pues los malos tratos, que ahora están tan de moda, desgraciadamente. Yo los he tratado, he llevado a mujeres maltratadas, que les tapaba la cara para que no se viesen. He hablado de relaciones prematrimoniales, de las madres adolescentes solteras. O sea, que se han hablado una serie de temas de la infidelidad, una serie de temas que ahora los pones y son actuales. Pero yo tenía mucho cuidado en el tratamiento, en cómo se hacía todo aquello, en el programa de las 4:30, cuando sabía que los niños estaban en el colegio, pues incidía más que de 8 a 9, que ya sabía que era un horario donde los niños y los jóvenes estaban junto a la familia viendo el televisor. Y había cuidado en ello, y había cuidado, y afortunadamente, dicen, hombre, es que era la única televisión que había en España. Sí, pero si un programa era malo, no lo veían, y si un programa era bueno, lo veían. Yo tenía afortunadamente 8 millones de espectadores a las 8 de la noche y 4 millones y medio, casi 5, a las 5 de la tarde, lo cual quiere decir que si era un programa de calidad y era un programa con los problemas de la sociedad entonces y con las alegrías también, pues la gente lo veía. Y ahora no se tiende a eso, se tiende al escándalo, se tiende a tal, a la querella, y parece que les da igual, que los jueces, yo juez metería mano de oficio ante la situación bochornosa y de espectáculo inenarrable que se dan en algunas televisiones, yo lo haría. Y así se quitaría y se evitaría todos los escándalos, y más, por ejemplo, la muerte de la inolvidable Carmen Ordóñez, que han estado hablando semanas y semanas después de morir de cosas, que si esto, que si aquello, que si lo más allá. Respetemos a los muertos y respetemos a los vivos.
Santiago, antes de entrar en el tema de la noche, lo que nos ha llevado aquí, yo te quiero preguntar algo que me preguntan muchos oyentes. Es tu marcha de Televisión Española después de 33 años, sí. En el año 92 te vas, cuando además tenías un programa en antena, sí. Que era La Hora de Vivir.
Sí.
Y yo no sé, porque...
Bueno, pues sí, eso fue...
¿Por qué te fuiste, Santiago?
Sí, eso fue muy curioso. Yo no tenía idea de marcharme. Es decir, yo me quedaban todavía 5 o 6 años para jubilarme. Y entonces en un programa, Esperanza Aguirre, que es tarotista y es vidente y todo esto... No, Esperanza Aguirre no, perdón.
Esperanza Gracia.
Esperanza Aguirre es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Gracia.
Esperanza Gracia.
Por cierto, que a Esperanza Aguirre la tengo una gran simpatía, y es una mujer luchadora, y yo la envío desde aquí un saludo. Pero bueno, Esperanza Gracia me echa las cartas y me dice, va a haber un caso, al final, a petición de los que estaban allí en la mesa, hombre, echen las cartas a Santiago, a ver qué sale. Yo no soy muy amigo de que me echen las cartas. Me gustan esos programas, me gustan los vuestros, como el que hace mi hijo, el tuyo, pero no soy amigo de que me descubran mi intimidad o mi futuro, ¿no? Y bueno, dice, bueno, pues vale, pues echadme las cartas. Y entonces Esperanza Gracia dice, oye, veo un cambio radical en tu vida. Digo, ja, caramba, ¿qué es esto? Que me voy a morir o tal. Y dice, no, un cambio profesional total. Cambias radicalmente, mira las espadas, mira tal. Y bueno, yo aquello no le di gran importancia. Pero ¿cuándo sería mi sorpresa? Cuando a los 15 días decido, así por las buenas, sin contar con mi mujer y con nadie, decido marcharme de televisión cuando tenía un programa de éxito en antena, cuando me habían prometido que íbamos a repetir Un Mundo para Ellos, y yo cojo y me voy. ¿Qué fue? ¿Tontería? ¿Fue un impulso? ¿Fue una decisión absurda? No lo sé. Yo siempre me he movido por decisiones no muy pensadas, pero sí meditadas en una fracción de segundo, como cuando me presenté en Radio Segovia queriendo ser locutor, y en aquel momento dije, me voy, y me fui. Me dediqué a escribir y tal, afortunadamente salieron mis memorias. Ahora hay una importantísima editorial que radica en Barcelona, que se ha interesado por mi producción, no voy a decir el nombre porque no me ha dado permiso para ello, y se ha interesado por la producción que tengo, por las novelas que tengo, y entonces vamos a estar en contacto muy próximamente, quizá visite Barcelona, con lo cual quiere decir que estaría ahí con vosotros en la emisora en directo, para entablar pues estas primeras conversaciones de mi próxima creación literaria y de la que tengo actualmente, que son cerca de 8 o 10 novelas, y más otras dos que estoy en este momento, una de ellas terminándola y la otra estoy pues por la mitad. Pues y no, bueno, pues así fue, me marché de televisión con las cartas sobre la mesa y aquí estoy. Aquí estoy feliz y contento con lo que he hecho, sin nostalgia. La única nostalgia que tengo de televisión es el café de las 11 que yo me tomaba. Y sabes, a veces cuando he estado retirado de Televisión Española, y yo vivo cerca del Estadio Bernabéu, y ahí mi gran amistad con don Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, te contaré una anécdota para tus oyentes luego respecto a él, pues yo me cogía el coche desde el Estadio Bernabéu hasta Prado del Rey simplemente para tomarme en la máquina un café. Me tomaba el café y me venía otra vez a Madrid. ¿Y qué te parece?
Vale, pero eso es bonito, ¿verdad?
Sí, es bonito.
Creo que sí, eso es bonito.
Es bonito.
Pues, Santiago, luego hablaremos a finalizar el programa, así que quiero hablar un poco sobre lo que has hecho desde que te marchaste de televisión, que son muchas cosas, ya hay algunas novelas muy interesantes. Pero yo quiero remontarme al año 69. Han pasado ya 35 años.
Ya sé por dónde vas. La estoy viendo a través de la ventana, en el cielo.
Todo un lujo, porque como todo el mundo sabe,
sí,
la Estación Espacial de Fernedillas era un lugar clave que daba la cena a todo el mundo.
Evidente.
Y Santiago Vázquez, don Santiago Vázquez, el periodista español que envió al mundo esa señal desde el telediario, además tuvo, ofreció para millones de espectadores, ahora iremos a ello, pero ofreciste el ritmo cardíaco de los astronautas de la Luna. Pero vamos a recordar para los oyentes, los más jóvenes, ¿verdad, Santiago?
Sí.
Que desde Cabo Kennedy despegó un cohete Saturno con destino a la Luna y transportaba dos módulos.
Sí.
Uno de ellos era Columbia, que estaría orbitando alrededor de la Luna a manos del astronauta pues Michael Collins.
Collins, sí.
Exactamente. El otro módulo, el Águila, alunizaría con dos astronautas.
El que se posó en la Luna, sí.
Que se posó en la Luna, exactamente.
Con Armstrong y con... era Collins de arriba, Armstrong y Aldrin, ¿no? Me parece que son.
Exactamente. Aldrin y Armstrong fueron los que pisaron la Luna. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió realmente allá a la Luna? ¿Y por qué, pocos momentos después de que Armstrong pusiera el pie a la Luna y pronunciase su célebre frase, la emisión que la NASA estaba dando a todo el mundo quedó interrumpida? Ahora se lo preguntaremos a Santiago, pero recuerden aquella frase ya legendaria que dijo Armstrong, aquello de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Espeluznante. Y ahí estaba el genial Santiago Vázquez.
Inenarrable.
A ver, Santiago, ¿qué sentiste al transmitir al mundo desde Fresnedillas aquel momento?
Sí, bueno, me voy a remontar unos minutos antes, cuando voy para allá, ¿no?
Sí,
yo
sí.
Fui con... Entonces era mi novia. Pilar era mi novia, no era mi mujer todavía. Entonces fuimos en el coche a Fresnedilla, que está, pues, no sé cuántos kilómetros habrá de Madrid. Ponle 40 o 50 kilómetros, más o menos. Y entonces yo llevaba una sensación de que iba a ser testigo de algo excepcional. Tan excepcional, por ejemplo, como si hubiera sido testigo del desembarco de Colón por primera vez en el Nuevo Mundo.
Uh-huh.
Era así. Es una relación de las dos gestas más importantes, yo creo, que ha tenido la humanidad, entre otras importantes.
Uh-huh.
El descubrimiento, el posarse, este puñado de soñadores, de aventureros, si quieres, en tierra desconocida, en el Nuevo Mundo, y tres hombres de la Tierra que se posan por primera vez en la Luna. Y yo entonces todo esto lo iba dando vueltas, y yo llevaba esa responsabilidad, porque tienes una responsabilidad, y cuanto más estás en el medio, más responsabilidad tienes. Igual en los telediarios, es decir, yo tenía más responsabilidad al leer o al dar un telediario cuando llevaba 12 años que cuando hice el primero, ¿no? tenían, porque sabía lo que suponía para mí estar ante millones de espectadores. Bueno, pues esa media hora o esos 45 minutos fueron muy intensos. Entonces ya, al llegar a Fresnedillas, te encuentras con la técnica, te encuentras con gente, te encuentras con que uno trae una Coca-Cola, el otro tal, y ya te quedas un poquito más tranquilo, más olvidas un poco la grandeza de lo que se va a hacer, no de lo que vas a hacer tú, o sea, yo, sino lo que van a hacer tres hombres allá, la humanidad en suma. Y entonces, efectivamente, a las 9:30 de la noche damos todo el complejo alunizaje, todo ello, y hay un momento, tienes toda la razón, en que nos hacen salir de nuestros monitores.
O sea que eso no es leyenda, es cierto, ¿verdad?
No es cierto, si nos hacen salir muy amablemente, nos dicen, pues no sé, es cuando se corta ahí esos segundos o minutos en el que se queda en blanco, en el que aparece, nosotros llamamos el negro, cuando se apaga todo ello, y donde dicen que allí en Houston, que Armstrong dijo algo parecido como, les vemos, están ahí. No, eso no salió aquí en Fresnedillas.
Sí.
Cortaron la conexión, nos llevaron a una salita, y cuando ya pasaron esos dos o tres minutos, volvimos a entrar, y entonces ya, lógicamente, el telediario, yo seguí transmitiendo a través de Love y a través de imágenes de los astronautas en el reportaje montado previamente y tal, y yo seguí transmitiendo, y cuando entré, veo que la cabecera del telediario, la cabecera de salida del telediario, pues está en la pantalla. Y entonces veo en un monitor, en el monitor de nuestro, el que teníamos en conexión con la Luna, veo los latidos del corazón. Entonces inmediatamente llamo por teléfono a Fernando Ramos, que era el director de informativo de Televisión Española en Prado del Rey, y le digo, Fernando, dame conexión, ya había terminado el telediario, dame conexión inmediata que tenemos una noticia mundial. Automáticamente, sin preguntarme nada, dijo, allá va, me dan conexión, y entonces es cuando tenemos la suerte, la enorme fortuna, de dar por primera vez los latidos del corazón del hombre o de los hombres en la Luna. Fue una noticia mundial. Era noticia mundial el alunizaje, pero darle el corazón solamente lo podíamos dar nosotros porque estábamos en conexión con ellos, no había nadie más.
No había nadie más.
Y entonces,
pero...
exactamente, el resto del mundo lo vio al día siguiente, pero las partes que estaban, tanto Houston como no sé si más Palomas y Japón, lo dieron con nosotros porque lo transmitimos. Y la NASA desde Houston nos transmitió su felicitación a Televisión Española por haber dado esta primicia mundial. Y Hermida, que estaba allí transmitiendo también el alunizaje, dijo, Santiago, te felicito porque aquí ha sido un impacto tremendo ver cómo latía el corazón de los hombres en la Luna.
Sí.
Y esa es, ¿qué te diría yo? Pues una experiencia inolvidable e irrepetible, porque no se volverá a repetir. Aunque el hombre vaya otra vez a la Luna, no se volverá a repetir aquella experiencia maravillosa.
Desde luego.
De ver latir los corazones del hombre en la Luna a tantos miles de kilómetros de aquí.
Se pudo ver gracias a Santiago Vázquez. Santiago, ¿tú recuerdas hace muchos años, pero recuerdas tú los latidos de los tres astronautas?
Pues mira, a lo mejor me confundiría de nombre. Lo que sí recuerdo son las pulsaciones que llevaban. Creo que el más nervioso era Collins.
El que estaba arriba, ¿no?
Arriba, que tenía, me parece, 190 pulsaciones por minuto.
Es curioso, ¿verdad? Que estando arriba estuviera más nervioso que los demás.
Exacto. Luego estaba Aldrin, que tenía 150, y Armstrong, que tenía 120.
Para personal tan preparado es muy curioso,
sí,
¿verdad?
Imagínate tú la preparación que lleva un astronauta de años y años, y que se emocionen de esa manera al posarse en un elemento pues tan poco habitual para ellos como era la Luna, puesto que su hábitat natural, como nosotros, era la Tierra. Pero esa emoción, esa responsabilidad, esa noticia mundial, esa gesta inolvidable, pues le repercutió en su corazón y ahí se disparó el sistema nervioso, lógicamente.
Santiago, sí. Me vas a permitir, por favor, porque hemos llegado a un punto muy bueno. Sí. Y tú sabes que en ese tiempo que estuviste fuera de la sala de control, dicen algunos que hubo unos, no sé si me equivoco, pero creo que hubieron unos radioaficionados italianos que captaron la comunicación. Yo la voy a traducir ahora rápidamente y luego nuestro técnico nos va a poner las voces, entre comillas, originales. No sabemos si son los astronautas, pero dicen que sí. Dicen así la conversación con Houston y la Luna. Era así, decía Armstrong: ¿pero qué es aquello? ¿Tenéis una explicación? Y Houston contesta: no os preocupéis, centraros en el programa. Armstrong: pero Dios mío, es increíble, esto es fantástico, no lo había podido ni imaginar. Y Houston contesta: lo sabemos, pero continúa con el programa. Entonces Aldrin dice: ¿pero qué diablo es esto? Dios mío, ¿qué es? ¿Me lo vais a decir ya? Houston dice: cambia la frecuencia, utiliza tango, tango. Entonces dice Armstrong: ¿es una forma de vida? Pregunta. Y Houston contesta: cambia frecuencia, usa bravo, tango y elige Jezabel, Jezabel. Sí, pero esto es increíble, dice Armstrong. Y ya finalmente contesta Houston: baja a bravo, tango, baja a bravo, tango. Vamos a escucharlo en inglés.
Muy bien.
Lo que se dice. ¿Tú, Santiago, recuerdas el tiempo que estuviste fuera de la sala de control?
Es apasionante, pero yo creo aproximadamente lo que dura, un poquito más de lo que dura la conversación, ¿eh?
¿Quién estaba contigo?
Dos minutos y algo, ¿eh?
Dos minutos y algo. ¿Qué, sí. Os lo dijeron amablemente que salieras, ¿no?
Sí, sí, por favor, pueden salir un momentito y tal. No nos tienen explicaciones.
¿Tú recuerdas quiénes estaban contigo allí en aquel momento, Santiago?
¿Te refieres a...?
De personajes, creo... ¿Pudo estar contigo ahí Luis Ruiz de Gopegui?
Sí, sí, sí.
Era uno de los que estaba allí, ¿no?
Era el director de Fresnedillas o director de la NASA en España, más o menos. Sí,
y pues yo también,
he tenido mucha relación con él después y estaba allí, sí. Estuvo allí con sus colaboradores. Y
después aquel compañero tuyo, creo que era José Antonio Silva, creo recordar.
Sí, pero Silva no creo que, me parece que no estaba allí.
No estaba allí.
No, porque estaba dando el telediario de las 9 de la noche, me parece.
Sí, que ya falleció hace unos años.
Sí, que falleció, porque era un gran amigo mío, un gran profesional.
Que era piloto, ¿verdad?
Era piloto. Uh-huh. Era piloto y se marchó de televisión. Uh-huh. Era piloto y yo lo recuerdo con un cariño enorme.
Claro.
Y además que teníamos una amistad muy grande. Y yo creo que estaba dando el telediario de las 9 él. Porque luego Jesús Álvarez, entró a las 12 o 12 y pico de la noche para seguir con el tema del hombre en la luna. Entonces, efectivamente, Silva estaba dando el telediario de las 9, yo estaba trasladado allí a Fresnedillas y yo creo que hasta llegué a hablar con él por teléfono. Y bueno, después, y me dijo: muy bien, ha sido un impacto enorme, la centralita está llena de llamadas y esto ha sido un impacto. Y al día siguiente la prensa tituló, en general, tituló el mejor telediario de la historia de Televisión Española. O sea, realmente fue un telediario apasionante.
Desde luego. ¿Tú recuerdas, Santiago, cuando marchaste de ahí de la sala, lo que hablabais entre vosotros de por qué os hacían salir? ¿No se comentó nada?
No,
¿o cuando
no,
regresaste tampoco?
No, porque yo estaba, ten en cuenta que yo estaba en conexión,
claro,
a pesar de que no estaba en imagen.
Claro, pero
en
tú ese seguías.
Momento, bueno, sí estaba en imagen, porque teníamos dos cámaras, una dentro y otra en la sala donde nos llevaron. Y yo seguí transmitiendo, nos han ha invitado a que salgamos de la sala, que no era una sala, era una especie de control de televisión con monitores y tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo dije, que nos habían invitado y tal, que era cuestión de 2 o 3 minutos y que pasaríamos enseguida, pero no me hice la pregunta, ni tampoco pregunté a Lopegue que por qué salíamos, porque fue una cosa muy cordial, muy amable. Uh-huh. Pero yo intuía alguna cosa, y cuando ya entramos, pues ya todo lo que había ocurrido quedó supeditado pues a la actualidad del corazón del hombre de la luna. Y entonces, pero sí, efectivamente, tanto Jesús luego, en mi conversación con él, aquí y a través de Houston y todo esto, y gente de allí, pues lo que tú acabas de poner ahora es correctísimo y es exacto. ¿Qué es eso más o menos? ¿Qué es eso? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué hay? ¿Hay alguien ahí, enfrente de nosotros? ¿Qué fue? ¿Qué ovnis? ¿Hombres? ¿Qué era aquello? Pues no se sabe.
Se ve que también parece ser que también existe una grabación de los 2 astronautas pues caminando sobre la luna, Armstrong y Aldrin, y también, claro, son rumores que lógicamente desmiente la NASA, pero que también hablaban de, entre ellos, entre los 2 astronautas, hablaban de seres gigantescos escondidos bajo la superficie. Exacto. Y también hablan de visitantes alineados en filas en torno al lateral de un cráter. Pero bueno, sí, estos son leyendas que nunca, creo que nunca sabremos la verdad, no sé.
Nunca sabremos la verdad.
Ahora, pero sí que es cierto. Es eso, que os invitaron a salir amablemente de...
Sí.
Yo recuerdo a Luis Ruiz de Gopegui, que comentó que esos minutos que estuvisteis fuera era simplemente porque Armstrong pues tenía un problema de colitis y tenía que hablar con su médico. Pero vamos, no lo sé.
No,
en fin,
no.
Ahí está la cosa y cada uno...
No, sí. Nos dijeron que era un problema técnico nada más, pero vamos, de colitis, Armstrong... hombre, es posible que
podría ser, pero claro, ya no
una gastroenteritis allí, pero con su médico, pero no tiene mayor importancia que hable con su médico y le diga, oye, me pasa esto, qué pastilla tomo o lo que sea, no pasa nada, ¿no? Pero vamos, fue eso, que algo hubo. Mi impresión personal es que dicen que alguien les estaba observando.
Sí, es verdad.
Estaba observando.
Sí, que es verdad.
Entonces,
sí.
Bueno, ¿qué pasó? Ellos no podían tampoco, por eso Houston decía, ajustense al programa, no podían marcharse corriendo donde estaban nosotros, porque, claro, ¿quiénes eran y qué hacen allí? Lo que pasa es que eso es un secreto grande que la NASA, lógicamente, pues oculta y oculta durante mucho tiempo, porque si decimos que allí había ovnis o que había extraterrestres o que había gente de una estatura enorme y todo eso, pues échate a temblar. Es que en la cara oculta de la luna puede haber una estación espacial de otros planetas, ¿no? Uh-huh. de otros Asia, vete a saber. Uh-huh. Entonces eso ya nos llevaría pues a una novela casi de ciencia ficción realidad, pero que puede ser, que puede existir, porque yo no me creo, si como me decía a mí una mujer de un general norteamericano a través de Radio Peninsular, donde estuve muchos años y haciendo el programa matinal y el programa deportivo por la tarde, que ella como mujer, que no se podía identificar, pero que era mujer de un general norteamericano, y que su esposo le había confesado que los norteamericanos tenían a hombres extraterrestres que habían llegado aquí a la Tierra, pues ¿por qué no puede haber una estación espacial de esos hombres en la Luna? Es una pregunta normal. Si han llegado aquí a la Tierra, a la Luna han llegado también. Está claro. Entonces, ¿qué vieron? ¿Nos observan? ¿Están ahí? ¿Qué es esto? ¿O no lo podemos creer? Pues eso es un secreto que se llevarán Armstrong y sus compañeros, junto con la NASA, pues no a la tumba, pero sí a la tumba del tiempo, que será pues muy largo, hasta que se descifre de una vez por todas y si realmente hay vida fuera de la Tierra, ¿no?
Vale. Pues, Santiago, nos ha pasado el tiempo volando y nos quedan 3 minutos.
Pues nada.
Entonces, sí que te vamos a emplazar, si te parece, te llamarás en otra ocasión.
Sí.
Pero queríamos hablar, porque tú en tus programas de radio has hablado, y de televisión también, de estos temas, y de tu amistad con Antonio José Alés, con Germán del Gomosa. Y pues tu hijo, Santiago Vázquez Jr., también tiene, lleva muchos años en la radio.
Muchos años, sí.
Yo lo que voy a dar aquí es la página web, que la gente entre, porque es muy interesante. Y también lo tendremos aquí en breve a Santiago Vázquez
pues,
de Mario.
Le gustará mucho entrar en contacto contigo, no solamente ya como compañero de radio, sino como colega de estos temas que apasionan mucho, y que yo te felicito porque sé que el programa tuyo en Radio Desver pues tiene una audiencia enorme. Quiero saludar a toda Cataluña, quiero saludar a Barcelona, y diciéndoles que tengo grandes amigos, que yo aprecio mucho a toda Cataluña. Tengo por ascendencia sentimental, tengo pues esa novia que era catalana, luego he viajado mucho a Cataluña para recibir premios, y estoy encantado cuando voy a Barcelona y cuando visito Cataluña. Así que un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y para ti también. Y hablo en mi libro Testigo de una vida, hablo de la gran categoría profesional de los presentadores y locutores catalanes. Y ahí están los que han sido Federico Gallo, Pamplona, Claramunt, todos ellos, maravillosos amigos y grandes profesionales.
Pues
en suma, que te doy un abrazo muy fuerte, que te agradezco mucho la atención que me has dedicado, y que envío a tus oyentes también un cordialísimo saludo con todo afecto y gratitud.
Pues es para nosotros todo un honor, Santiago. Vamos a dar rápidamente la página de Santiago Vázquez Gomariz, que es las tres W's punto más allá de la realidad punto com. Ahí incluso hay una fonoteca magnífica, y ahí precisamente en esa fonoteca está la entrevista que hiciste a Antonio José Alés en el año 82.
Y junto con Benítez, con Juan
exactamente,
Benítez.
Con José Benítez y Javier Vázquez.
Exactamente. Oye, que me gustaría mucho que entablases una relación tanto mi hijo Santiago como... y Fernando, que también...
Y con Fernando, ¿no? Yo a Santiago,
mucho.
Ya sí. Le puedes decir que yo mañana por la noche lo voy a llamar y
no,
hablaré con
él. Escuchando, ¿lo vais a través de internet vosotros el programa en este momento?
Sí, también.
Pues estarán escuchándolo ellos, ¿eh?
Bueno, Santiago, nos tenemos que marchar.
Vale, Ramón.
Testigo de una vida, obra ganada con el prestigioso premio Diego de Colmenares. Un abrazo fuerte, Santiago.
Gracias, un abrazo muy fuerte para toda Cataluña y para ti también, ¿eh?
Muchas gracias, hasta
gracias
pronto.
Gracias a ti, gracias por todo.
Adiós. Nos queda 30 segundos, nos despedimos de todos ustedes, nos vemos dentro de 15 días, que el próximo lunes es fiesta, y recuerden, mándenos mensajes, porque entrevistamos, si no falla el tema, a Enrique de Vicente, hablaremos de las nuevas claves del Código Da Vinci. Un abrazo, amigos, y hasta el próximo lunes, 15 días, hasta pronto.